Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos.
Hola.
A un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 11 de abril de año 2021 y vamos a analizar el... Estamos a hacer el disco, el programa 46, la tercera parte, y vamos a analizar el disco 138.
Vamos,
ahora sí.
Vamos, que ese Bourbon se está haciendo sentir.
Mi nombre es Ángel Albion y soy el fanático del rock progresivo y de The Who.
Bien. Muy bien, The Who. Hola, hola, hola.
Iba a tomar Bourbon.
Bourbon. ¿Qué Bourbon vamos a tomar?
Y hoy tenemos.
Nos auspicia,
gracias a Guido Vilariño.
Traidor.
Brasil.
No.
Basil. O Basil Haydens.
Traído desde el corazón del imperio.
De Kentucky. Acabo de escupir.
Muy, muy sabroso.
No puedo abrir.
Bueno, mientras abro el Bourbon, me presento. Mi nombre es Guido Vilariño. Soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, Colo, fanático del pop, el power pop, el pop rock y de...
Chip Trick.
Chip Trick. Está mi remera.
Lo dije jodiendo y pego.
Ah, bueno, sí, Perón. Perón.
Perón.
Perón. Ah, mirá, no, claro.
Yo me vine con la de Slayer hoy.
Muy bien. ¿Va a venir Slayer al podcast?
Tiene que venir.
Va a venir Slayer.
Sí, qué lástima. Bueno.
Sí, pero tiene que venir. Yo no opino lo mismo, pero tiene que venir.
Después de lo que me acaba de hacer escuchar, Ángel.
Por favor. Bueno,
estamos todos medio en pedito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Mi nombre es Ángel Appiani.
No, sí, ya pasó, gracias. Okay.
¿Qué vamos a hacer?
Y hace como un mes y medio que nos vemos.
Claro,
te voy tirándole.
Contame, Colorado, ¿qué estuviste haciendo, por favor?
Bueno, estuve de vacaciones, igual que mi querido amigo Tut, pero al contrario de mi amigo Tut, yo no me fui a ningún lado.
No.
Solo me moví de barrio.
Uh-huh.
Justo tengo un amigo que se iba de vacaciones a Colombia al mismo tiempo y me ofreció muy gentilmente quedarme en su departamento. Así que estuve.
Pedimos escuchar muchos vinilos.
Claro, tiene un muy lindo equipo, así que mudé varios de mis vinilos allí. En verdad me remudé porque estuve casi un mes instalado ahí.
Ah, un montón.
O sea, 2 semanas fueron vacaciones, después seguí trabajando desde ahí porque él volvía. Fue como casi un mes.
No sabía eso.
Y me llevé varios vinilos, estuve disfrutando muchísimo, disfrutando la vista, es un noveno piso.
Bien.
Es un 3 ambientes, yo vivo en un mono ambiente muy chiquito.
Así ¿Te juntaste bien. Con nuestro amigo De Caro?
Sí, señor.
Porque algo me
nos
había
juntamos,
dicho.
Nos juntamos con Seba un par de veces. Fuimos a almorzar un día. Seba vive a 2 cuadras donde yo estaba.
Ah, mira, qué buena onda.
No pienso decir dónde estaba, sino saben dónde vive De Caro. Hay que mantener
el anonimato.
El anonimato. Es por Palermo, que es un barrio chiquito.
Sí, ahí en la calle.
Ahí.
Vive en la ciudad de Buenos Aires.
Y su celular es 15.
Sí, y vino también una nochecita y estuvimos escuchando un poquito de music.
Bien.
Muy bien. ¿Se besaron?
No. A mí las barbas me impresionan.
Claro.
Pinchudo no.
No me des más whisky.
¿Saliste a caminar bastante?
Salí a caminar muy con bien. Caro, con Miss Tut.
Miss Tut.
Me mata, ¿sí?
No.
Ella es solo Caro. Pero me hizo la gamba, me hizo caminar bien, mucho.
Sí. Bien, bien.
Una camioneta.
Sí, vimos varios kilómetros.
Sí, hice un poquito más de bicicleta. Activando de a poco mi vida.
Bien.
Vamos todavía.
Estoy haciendo terapia también, así que.
Todo bien.
Todo viene
todo
bien.
Bueno.
Muy bien, festejamos.
Sí, viene todo bien. Bueno, fui a ver recitales, por ejemplo. Fui a ver a Fito Páez, me invitaron a ver a Fito Páez al Coliseo. Fito Páez, no lo ve, la última, para que sea una idea, la última vez que lo vi a Fito Páez fue cuando presentó Circo Beat. En el Gran Rex en el año 95.
25 años.
Después me dejó de gustar bastante Fito, me gusta hasta ahí. Pero como me dijeron, mira, es solo piano y toca muchos temas clásicos. Y claro. La verdad que lo disfruté y me emocioné muchísimo. Me trajo muchos recuerdos de juventud. Lo vi muy entero a él, obviamente. Siempre cantó mal. Ahora, lo que pasa es que igualmente adapta como para no cantar tan arriba.
Después fue como su marca cantar mal.
En verdad ya quedó como un sello.
Claro.
Es como decir
Calamaro.
Como Dylan.
Claro.
Pero fue un muy lindo recital, realmente, muy emotivo. El teatro respetó el protocolo. O sea, te sentabas de a 2, pero 2 butacas a tu izquierda, a tu derecha, adelante y atrás no había nadie. Entonces quedaba tipo damero.
Claro, claro.
En grupitos de dos.
Un ajedrez.
Un ajedrez, está bien, sí. Bien hecho. Fui también a ver a Beso al fin, después de Beso. Tantas veces que me hincharon para que vaya. Beso, con doble S, que es una banda
Beso,
que hace el tema
de Kiss, me imagino.
Con músicos del hipercarajo. Este, que ahora no me acuerdo, pero bueno, porque estoy medio quemado por el alcohol.
No, bueno,
pero bueno, está Frankie de Undermine.
Frankie Cañar de Undermine. Alan
Frizzler, que es el baterista de Watchmen, que es Watchmen. Cantante
y guitarrista y todo, acá. ¿No? Y en la batería está Edu Jardina.
Bueno, Edu, tú me hiciste me escuchar el disco Edu de Jardina.
Pues yo le hice escuchar el disco de Jardina, es compositor.
Pero es multiinstrumentista y multiestilista. Y
multiestilista y.
No le haces con ningún género.
Okay. Muy bien. Era obvio, ¿no?
Y en la guitarra estuvo nuestro querido Emma.
Emma de Watchmen.
Watchmen. Y Chotas, como siempre, subiendo de invitado a tocar el bajo y cantar un par de temas. Muy bien. La verdad que lo único que tuvo una sola contra, que fue muy corto.
Ah, mira.
Tocaron muy poquito, pero bueno.
Bueno.
Como corno. Ahí está, volvió. Este, y no, creo que fue más que eso, no. Recomiendo, sí, una miniserie muy buena que se llama El Colapso. Que la pueden ver si tienen Flow.
Bien.
Está en AMC, el canal en sí. Es una miniserie francesa. Son 8 capítulos de 20 minutos. O sea, que la pueden ver en una tarde si quieren. Trata básicamente sobre el colapso financiero y social del mundo. Se va todo a la verga mal. Y el primer capítulo es 2 días después de eso. Y transcurre en un supermercado. Y a partir de ahí, cada capítulo es más días desde que ocurrió el colapso. Todos en Francia, obviamente, y cómo va reaccionando la gente y las cosas que van pasando.
Me interesa, ¿eh?
Y para colmo, como para poner una cereza arriba, cada capítulo está filmado en una sola toma.
¿Bueno, wow. ¿En serio?
Sí.
Me gusta eso.
Es hiper recomendable. Es dura. En algunos capítulos son bastante duros y te hace plantear qué harías vos en una situación que
puede pasar. Claro.
Aviso que es del 2019, o sea, fue pre-pandemia.
Pre-pandemia,
no es que
claro.
La sacaron a propósito que la pandemia va a aprovechar el...
Claro.
Pero muy buena miniserie.
Muy bueno,
El Colapso.
El Colapso, lo voy a anotar. Esa la quiero ver.
Me la recomendó mi amigo Ariel Rovner, así que le agradezco.
Feliz cumpleaños, Ariel.
Y feliz cumpleaños, Ariel, que fue el cumpleaños del ayer. Un gran amigo, buen pianista.
Excelente pianista.
Y eso creo que es todo, sí.
¿Sí?
Ay, gracias, Tut, que de tu viaje me trajiste un vinilo de Cheap Trick.
Hermoso.
One on One. Gracias, amigo.
De Durandu, de Pechmo. Bueno, vamos con...
antes de que empecemos...
¿Qué
pasó con...? Yo elegí el disco, que era el disco 10 de la banda Enough It's Enough.
Pará, vamos a llamar a Mark primero.
Dale, llámalo a Mark.
Llamamos a llamar a Mark.
Vení, Mark.
Qué mal que te hace el alto.
Vení, Mark.
Uy. Me encanta el alcohol.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Bourbon for Life, sí, señor.
Adelante, mi querido amigo El Colorado, alias Gonzalo Ares. Contanos un poco, porque hubo una confusión. ¿Viste?
Sí.
En un momento pusimos en las redes, específicamente en Instagram, Hay Aneda.
Hay Aneda.
Contemos la Aneda. Bien. ¿Qué pasó con este disco?
Esta es la situación. Para que no encuentro dónde están.
Ya te los traigo.
El Rey Tut te los trae.
Bueno, yo tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo de traer una banda que quiero mucho, que se llama Enough Snuff. Y elegí el que es mi disco favorito. En verdad tengo dos discos favoritos. El otro es muy largo, pues de la era del CD.
La era del CD, claro.
Este, como es de la era post-CD, donde ya. Dijeron, no, me cansé de sacar discos de 70 minutos y empezó a sacar discos de 40 y pico de vuelta.
Bien.
Bueno, el disco en cuestión se llama Ten, el número 10.
Sí.
La tapa pretendía ser un homenaje al disco original, al primer disco de Enough Is Enough, que se llama Enough Is Enough. Y a los que estén viendo el video, la tapa del disco original era los mismos colores, pero no tenía este uno acá, era el símbolo de la paz.
Solamente.
Abajo del logo de la banda. Entonces yo les mandé la foto de esta tapa. Resulta que este disco en Spotify tiene otra tapa.
Otra tapa. Y entonces,
que yo no conocía esa tapa. Claro. Entonces,
¿viste
cuando
que dijiste Spotify, no Spotify? Ojo.
Porque estoy en pedo. Okay. Cuando estoy consciente digo Spotify. Cuando estoy en pedo hablo bien.
Bien.
Bueno, Les paso la foto a mis queridos amigos del programa. ¿Y qué pasó con ellos?
Y empezamos a escuchar.
No, yo fui a Spotify.
Y vimos.
La tapa.
Buscamos la tapa.
Y me encontré una tapa. Y...
Claro, que era el primer disco. Y empezamos. Qué raro.
No, esto. Yo feliz de la vida. Feliz de la vida, porque es un disco que Benja rockero. No,
y encima el Colo nos dice: ¿ustedes van a hacerse una pregunta? Sí, es Power Pop. Ok, bueno. Y yo empecé a escuchar y dije: qué raro esto. Qué raro. Y pasaron las semanas. Hasta que se me ocurrió.
Sí, un par de semanas fácil.
Sí.
Yo estaba chocho. Yo estaba, digo.
yo no tanto. Y entonces le digo, mando un mensaje por las dudas. Porque cuando pasaron las semanas y veo la discografía, veo que había uno que se llamaba 10 o 10. Dije, claro. Cuando puse todos los discos que íbamos a analizar, había uno que era 10. Dije, che, Colo, quizás es una pregunta medio pelotuda. Pero.
Creo que es medio pelota. Pero.
Pero. ¿Cuál es el disco que tenemos que escuchar? ¿Este o el que figura Ten, que tiene otra tapa en Spotify? Y ahí el Colo nos dijo...
Estaban escuchando el disco equivocado. Estaban escuchando el primero. De
así que hicimos...
¿Borrar todo lo que escuché?
Borramos todo lo que escuchamos y tuvimos que empezar a escuchar el
disco. Ese disco es un poco más hard rock, pero tiene cosas de power pop. Ya mostraba Lilacha.
Sí, sí, pero...
Pero era otra época.
Para mí era mucho...
Y bueno, pues... Pero no es la banda. No,
bueno, es que yo esta banda la conocía. A pesar de que temática Ignotos, ¿no? Yo esta banda la conocía por ese disco.
¿En serio?
Porque, la mencionaban como lo más pop del hard rock de los 80s.
Mira vos, yo no la conozco, obviamente. No,
bueno.
Y ahora me gustaría conocer un poco la historia.
Vamos a contar la
Virgen
historia.
Virgen de Enuf. Zenuf.
Bien. Hasta para los fans más extremos del rock ochentero, Enough is Enough parecían llevar su imagen glam metalera exagerada a una parodia de la otrora alabada escena rock de Hollywood de esa década. Pero durante los últimos 20 años esta banda ha luchado con tragedias personales, problemas legales y adicciones. Enough is Enough es originaria de una zona que se llama Blue Island, que es en las afueras de Chicago, 26 kilómetros al sur de
Mira
Chicago.
Mira vos, otros chicagueses.
En el estado de Illinois.
¿De dónde lo de eran ahí de los de Jess Burfan por ahí?
¿También de Chicago?
Eran de Chicago.
Sí, pero no eran de
Illinois. De Illinois, pero no me acuerdo de qué.
Ojo, pero eran en las afueras de Chicago.
Hay muchas zonas en las afueras, como las afueras de Buenos Aires.
Sí.
Que Blue Island es uno de los barrios, no es un barrio, en verdad es como un pueblo. Un suburbio.
Sí.
Hay otro, por ejemplo, Cheap Trick, que es de Rockford.
Okay.
Rockford también es en las afueras de Chicago, en Illinois. Pero son todas bandas del área de
Chicago. Claro, el área de Chicago.
La banda es original de Blue Island. Su historia comienza con un joven estrella deportista del colegio secundario que se llamaba Gregory Rybarski, quien tomaría el nombre artístico de Chip Snuff.
Bien.
Siendo un joven fan del básquet, el béisbol y el hockey, Chip dejó eso de lado y abrazó la música a los 14 años, cuando comenzó a tocar en público y a grabar demos en su casa con su grabadora de cassettes. Estamos hablando del principio de los 80, medio.
Claro.
Pero no sería hasta después de conocer a la otra pieza del rompecabezas que se decidiría a formar su propia banda, porque venía tocando en una que se llamaba Weird Stain, pero estaba como invitado. Donald Edwin Vanderbilt, popularmente conocido como Donny B.
Nuestro amigo Donny B.
Nuestro amigo que nos mandó saludos.
Gracias a, nuevamente.
No, ese lo conseguí.
Gracias
yo.
A vos, claro.
Pero bueno, tenemos un saludo de Fer igual.
Sí, sí.
Ya llegará.
Sí, sí.
Donny había criado a sus dos hermanas menores mientras su madre trabajaba y su padre brillaba por su ausencia. Tuvo una infancia bastante difícil.
Chota, ¿no?
Sí, sí. Mucha pobreza. Y a menudo las llevaba a los shows locales, pues no tenía dónde dejarlas, y las escondía de los dueños y policías.
¿De los?
Los dueños de los locales. Iba a tocar y tenía que llevarse a las dos hermanitas porque no podía dejarlas, porque la madre laburaba, okay, el padre okay. No estaba. Entonces iba a tocar y las traía y las escondía, claro. Para que no vean que metía menores en un bar donde no podían entrar.
Claro.
B y Snuff, o sea, Chip y Donny, sintieron una conexión inmediata y empezaron a grabar canciones juntos, eventualmente reclutando al guitarrista Gino Martino y al baterista B.W. Boesky para la nueva banda, a la que le dieron el nombre de Enough's Enough, pero Enough bien escrito.
Claro.
Snuff seguía siendo Z-Nuff.
Ok.
Pero Enough era en N-O-U-G-H.
Enough.
En 1984 arrancan con la banda. Mientras buscaban algún tipo de asistencia financiera, como todos. Las primeras sesiones de grabación las llevaron a cabo en 1985, resultando en un demo independiente que se llamó Hollywood Squares, que era un disco entero, básicamente. empezó a ser repartido este demo en cuanto lugar pudiesen, y al poco tiempo Gino Martino abandona la banda y en su lugar contratan por muy poco tiempo a Pete Comita. Los nombres son espectaculares, boludo.
Si en un momento iba a decir Mike Wazowski.
Mucho Tano en Chicago. Ah, mirá. Mucho Tano.
Y sí.
Mucho Tano. Y había mucha mafia también en Chicago.
Así primer destino Nueva York, segundo destino Chicago. Sí.
Los Tanos eran... La mafia era Nueva York y la de Chicago.
Es la Nueva York sin quilombo.
Claro, así sí. Dicen. Bueno, lo este Pete Comita, lo que tenía importante para ellos es que había sido bajista durante un tiempo de Cheap Trick.
Ajá.
O sea, para ellos que eran fanáticos de Cheap Trick, claro. Que era una banda emblema de la zona, tener a un ex miembro de Cheap Trick.
Claro.
Igual había sido bajista.
Sí, dos discos.
Sí, no, ni un disco, no llegó a grabar discos, en vivo nada más.
Okay.
Bueno, lo entraron como guitarrista, pero no hubo buena química, había diferencia de edad. Dwayne en ese momento se hizo amigo de un guitarrista local que se llamaba Alex Kane, y cuando vieron que encajaba bien con los otros tres, lo invitaron a sumarse a la banda. Pero esto duraría apenas un año. Esto que estoy contando va a ser algo que pasa constantemente en Cheap Trick.
Sí, ahí te falló.
Sí, pero por qué.
Sí, sí.
En Off and Off cambiaban de integrantes. Sacando ellos dos, cambiaban de integrantes atrás.
Bien.
Todo el tiempo. En el 88 se van Kane y Boesky, o sea, el guitarrista líder y el baterista, y serían reemplazados por Derek Frigo y Vicky Fox. Al mismo tiempo iban a ajustar la primera palabra a su nombre, pasando de Enough bien escrito a Enough con E-N-U-F-F. Y ya quedaría el nombre definitivo, aunque la banda sigue hasta hoy. El guitarrista Derek Frigo era hijo de Johnny Frigo, que era un conocido violinista de jazz de la zona de Chicago, que se había iniciado como bajista de sesión en los 50.
¿Violinista de jazz?
El padre.
No, ya sé.
Sí, pero violinista de jazz.
Mira vos.
Rarísimo.
Raro, sí.
En Chicago da para todo.
Ya lo escuchamos hace un rato.
Sí, ahí salió...
Sí, dio, bueno, de ahí salió Chirac.
Chirac de Jess da Urfa, ¿cómo se llama?
Chicago.
Hip-hop, DMC5.
Salieron muchas cosas.
Por eso.
Salió de todo.
Detroit Rock City, man.
La banda empezó a tener continuidad en sus shows por el área de Chicago y así llegó su primera gran oportunidad cuando fueron contactados por un cineasta local llamado John McNaughton, quien les pidió una canción para incluir en el...
Perdón,
¿esa canción era?
No, esa no era.
Ah.
Le pidió una canción para incluir en el soundtrack de su nueva película que estaba filmando, una película que tuvo su repercusión, que se llama Henry, Portrait of a Serial Killer. Henry, retrato de un asesino.
¿Qué mal es? No da nada. No.
Bueno, yo la vi en cine, esa película. El tema que usaron era una que se llamaba Fingers on It, que estaba en el demo Hollywood Squares. El problema fue que la película tuvo serios problemas de censura por la crudeza del contenido, y tardó un par de años en estrenarse. Recién la iban a estrenar en 1990.
Wow,
claro. O sea, que cuando salió la película y la gente escuchó el tema, ya había debutado. Bueno, a pesar de esta temprana decepción, la banda ya había logrado atraer la atención de varios sellos discográficos, incluyendo a Capitol y Warner, pero sería el CEO de Atco, que era una división de Atlantic Records.
Atco, sí. Uh-huh.
Claro, llamado Derek Shulman.
¿Derek Shulman?
¿Qué?
¿El de Gentle Giant?
Sí.
Wow.
Posta.
Quien les haría la mejor oferta. Recordemos que...
El cantante de...
Acaba de subir 4 niveles en tu nivel de gusto.
Ahora me gusta. Que había descubierto infinidad de bandas de
Pantera,
rock y rock pesado. Bon Jovi, Cinderella.
Sí, Pantera. Y los trajo de nuevo a los AC/DC con... ¿Cómo se llama el disco donde está Thunderbird?
Thunderstruck. El disco de Thunderstruck es...
Rage of Edge.
Ese.
Uno de los mejores discos para mí de AC/DC.
Sí. Mira Derek.
Bueno, bien también Derek. Los descubrió y los llevó para Atco.
Me tendría que fijar mis anotaciones de ese programa.
Es que si estás buscando Enough Enough, es una banda que la dejas de lado.
No, es que puse casi todas. Ah. Después me voy a fijar.
Bueno, tras firmar con Atco, el sello no perdió el tiempo en contratar un par de productores ignotos que se pusieron a trabajar con la banda, resultando en la edición en agosto de 1989 del disco debut, que es el que estuvieron escuchando gentilmente mis amigos, llamado Enough's Enough, como se llama el grupo.
Lo conozco, el disco. Lo escuché.
El primer simple, New Thing, llegó al número 67 del Billboard y el siguiente corte, Fly High Michelle, al puesto 47.
Nada mal.
Para ser un disco debut, bastante bien. El disco llegó al puesto 74.
A mí no me gustó.
El mismo puesto al que llegó el disco de Grim Reaper en el 84.
74, es verdad. Esto fue en el 89. Las críticas fueron bastante buenas. 5 años, nada más. Las críticas fueron bastante buenas, pero hubo un problema serio y fue el look que presentaba la banda en sus videos.
Perdón.
Todo se veía muy glam,
Un sí. paréntesis. Estoy leyendo acá la Wikipedia de Derek Schulman.
Y está.
Sí. Es la última de todas.
Y ¿no? obvio, es la menos conocida.
Bon Jovi, Dan Reed Network, Cinderella, Kingdom Come y Enough. Bueno, y habla de lo de Pantera.
Idea. Obviamente, después de esto, me gustó más todavía Gentle Giant.
Claro, muy bien.
Bueno, hablamos de las críticas que fueron buenas y el problema que fue también de la gente era el look que presentaba la banda en los videos. Si llegan a buscar los videos de Fly High Michelle y New Thing, bueno, no todo era muy glam metal, mucho maquillaje, capas, pelos rubios, batidos, ropa colorida. El estilo de la banda no iba muy por ahí, pero alguien creyó que estaría bien subirse en ese tren sin darse cuenta que sabía se estaba por morir en breve. Ya le queda muy poca vida al glam metal. Claro. Y acá viene lo que tiene que ver con lo que vos comentabas de Grim Reaper. Es tristemente célebre porque es muy famoso el gaste que se come la banda unos años después cuando Beavis y Butthead ven el video de Fly High Michelle. Lo destrozan. Y el diálogo es, Butthead, ¿estás seguro que estas son chicas? Y Butthead dice, más vale que sean porque se me está parando. Y los ves y estaban todas lindas, boludo.
Qué lindo.
La banda, algo frustrada por ese encasillamiento, decidió cambiar su look para el próximo disco, manteniendo el estilo power pop, pero con algunos toques más psicodélicos. Para ello, decidieron usar como productor a quien había mezclado su álbum debut, un tal Paul Laney. Quien contaba entre sus créditos con la coproducción de So Far, So Good, So What, el tercer disco de Megadeth. Derek Frigo consiguió que su padre participase tocando cuerdas en dos temas y Paul Laney puso un par de melotrones por ahí, lo que le da un toque muy 60, claro. Algunos temas. El nuevo disco llamado Strength fue editado en marzo de 1991, que fue el primer disco que yo conseguí de ellos. El disco recibió excelentes críticas, pero no tuvo éxito comercial. La banda ya estaba encasillada y sumado a eso el estilo que vendía en esos años iba por otro lado. Ellos estaban haciendo una música demasiado melódica, con algunos toques retro y...
¿Qué año más o menos?
91. Estaba explotando 91, el grunge.
El grunge, sí, claro.
Les pasó en un estilo similar.
Y el pop iba para el lado de Madonna.
El pop alternativo se iba para otro lado. Claro. Más electrónica y estos eran muy...
¿Todavía no estaba Alanis Morissette y eso?
No,
eso
vino después. 95, eso mediados de los 90. Pero digo, les pasó algo muy similar a lo que le pasó a Jellyfish.
Jellyfish bueno, era... creo que hay relación sonora.
Sí, exacto. Totalmente. Estos eran Jellyfish con un poquito más de distorsión, sí. Pero la misma búsqueda melódica, armonías y... Chao. No, eso no vendía.
Ese disco, ¿sabes que lo te conté yo? Te hablé un día por WhatsApp que hace, no sé, el año pasado lo volví a escuchar y... Qué bueno, man.
Es un muy buen disco.
Muy buen disco.
Y mejor que ese es el segundo, Spilled Milk. Es más elaborado. Más extisiesco.
Sí. Eso te iba a decir.
Bueno, yo escuché mucho de Jellyfish en este disco.
Hay muchos puntos en común. Sí. Y muchos puntos en común hasta en el look.
Sí.
También. Sí. El de ellos era menos metal, pero era muy glam.
Era muy medio psicodélico también.
Sí, sí, sí. Era un suicidio comercial en ese momento. Sí, sí. Pero bueno, era la música que les gustaba a ellos y por lo menos murieron con las botas puestas.
Totalmente.
Eso de quedar. Lo que pasa es que Jellyfish se separó, estos siguieron insistiendo. ¿No? Estos eran cabeza dura. Bueno. Al poco tiempo se corta el contrato con ATCO ante la falta de éxito. El disco, ni me acuerdo, pero fue ciento y pico.
Y se empiezan a hacer Rock in Opposition.
Ahí empiezan los problemas de depresión, depresión y adicciones.
Pío.
Pop in Opposition. Pío.
Muy bueno.
Ay, ay, ay. Dios.
Qué bien que hace el alcohol.
Yo sé que no tiro tanto comentario como ustedes, pero tiro buenos comentarios. No, está bien.
Valen oro. Hay que juntarlos. Bueno, la banda se declara en bancarrota.
Mirá vos.
Y ahí aparece el salvador de todos, Clive Davis.
¿Hermano de Miles?
El dueño de Arista.
Ah. De Arista, sí.
Quien, interesado por la banda, les ofrece un contrato con su sello.
Para Clive Davis, el Clive Davis. ¿No?
El Clive Davis, sí, de Arista. Sí, que hay un documental hace poco que salió.
Sí.
Bueno, en marzo del 93 editan su tercer disco por ese sello, que se llama Animals with Human Intelligence. Para entonces, Donny ya estaba sumergido en su lucha con las drogas y, sumado a eso, Vicky Fox es tentado por Vince Neil, quien se había ido de Motley Crue y estaba buscando músicos para su banda solista. Ajá. De hecho, en las fotos del disco, Vicky no figura. O sea, le dio tanta bronca a la banda que el chabón grabó el disco, pero las fotos son trío.
No salgo.
Sí. No, lo borraron. Sacaron fotos con ellos tres. Y al toque lo reemplazan por un baterista que se llamaba Ricky Parent, que venía de la escena de Los Ángeles, donde había tocado una banda que tuvo un poquito de trascendencia llamada War and Peace. No sé si viste
nombre. No, de nombre solamente, pero no.
Bueno, el contrato con Arista se anula porque el disco tampoco tiene éxito, pese a que tenía buenas críticas. Y firman ya con un sello independiente de Chicago que se llamaba Caroline Records, en el que habían grabado los Smashing Pumpkins en sus inicios. Smashing Pumpkins, otra banda de Chicago.
Sí. Mira. Ellos sí los conozco.
Y no. otra de las grandes bandas de Chicago es Styx.
Sí. Ah, sí. Claro, es verdad.
Y otra es Chicago.
Claro. Y otra es Chicago.
Ah, esa.
¿No sé, trajiste el patito?
Sí.
Ah, quedó en la, lo traigo y lo dejo en la mochila.
Bien, man. Bien.
Bueno.
Y otra es Boston.
No.
Ah, no.
Ay, ay, ay.
No, siempre no. Los problemas de pop son.
Sí, sí. Así salen.
Tengo que hacer una banda que se llama Berserker.
Bueno, con este sello, Caroline Records. Editan aquel demo original que habían grabado, lo remasterizan y ahora le ponen como nombre 1985. Y lo sacan como un disco nuevo de ellos. Eran todos temas inéditos igualmente. Y acá, bueno, empieza el los cambios de formación pasan a ser un tsunami ya de cambio. Derek Frigo se va, vuelve Gino Martino, que había sido uno de los primeros. Con él graban el quinto disco, Tweaked. Martino se va de vuelta y lo reemplaza un tal Johnny Monaco. Los nombres son espectaculares.
Son todos de Miami Beach.
Son todos de mafiosos. Sí. Con esta formación...
Perdón, Johnny Monaco es espectacular. Sí.
Miami Beach. Miami Vice.
Sí, igual entendimos.
Yo entendí Miami Vice.
Estamos bajo el mismo alcohol, así que entendemos dónde va.
¿Quién es ese sujeto, Derek? Le dicen
qué largo
Monaco,
va a ser
Johnny
Monaco.
No.
Bueno... Con esta formación, entrando Johnny Monaco, logran cierta estabilidad, pues graban 4 discos seguidos con esa.
Bien.
Primero graban el disco Seven en el año 1997 y Parafernalia en 1999. Para este último disco deciden, bueno, dicen, vamos a tratar de ver si podemos tener un poco de éxito y vamos a meter gente conocida en el disco.
Bien.
Y llamaron a músicos amigos que sabían que eran fans de la banda. Entonces, en ese disco Parafernalia participan James Young, el guitarrista de Styx.
Sí.
Rick Nielsen, el guitarrista de Cheap Trick, y Billy Corgan de Smashing Pumpkins. Los Bien. Tres como guitarristas invitados. Y aún así el disco...
Agua
total. Y como siempre, por parte de los problemas internos de la banda, que no sabían manejarse, no sabían venderse, no tenían manager, no, era todo un desastre. Eso hacía por eso también me vas a acordar a... No sé quién comentó, ya no me acuerdo si era la tuya o la tuya.
¿Qué programa olvidable?
¿Lo de que no tenían experiencia en la industria?
Claro.
Grim Reaper.
Que los chabones no sabían
eso cómo... fue que firmaron cualquier cosa.
Bueno, estos evidentemente firmaron cualquier cosa y no los manejaba nadie, no sabían qué hacer, no sabían cómo venderse. Y así llegamos al año 2000, en el que editarían el disco que estamos presentando hoy, que es Ten. El disco se grabó en 4 estudios distintos en el área de Chicago. Fue producido por Donnie y Chip, que generalmente ellos producían sus discos ya a esta altura. Y tuvo 4 ingenieros de mezcla. Bueno, después yo voy avisando que cuando termine el programa hay un reportaje que le hicimos
a
Donny.
Quédense hasta el final, sí. Porque ahí, o sea, afortunadamente tenemos una entrevista con Donny.
Con Donny, y esto de por qué hubo 4 estudios y 4 ingenieros está en una de las respuestas.
Ah, está una de las respuestas, sí. Buenísimo.
Yo digo, ¿por qué 4 estudios, 4 ingenieros de mezcla? Bueno, la banda para la grabación estaba compuesta por Donny B en voz, guitarra líder, slide, armónica, piano y gritos. Chip Snuff en bajo, guitarras y voces, Monaco en guitarra líder y magia, y Ricky Parent en batería y percusión. El disco no entró en ningún ranking de Estados Unidos, pero había un país donde los querían mucho, que era...
Argentina. Italia.
¿A dónde quieren a todas las
Japón.
Bandas? Japón. Ah, en Japón bien. Los adoran a No Sinov.
Mirá vos.
Los adoran al nivel de lo que corresponde a No Sinov.
Claro.
O sea, pero el disco llegó al puesto 60 en Japón.
Mirá, es como un Chip Trick B.
Exacto.
Bien.
Siguiendo los pasos de sus maestros.
Y obvio.
Y bueno.
Que por cierto, esto no lo dije, pero yo me compré el At Budokan.
El Budokan de
edición japonesa.
Compré la edición japonesa.
Buenísimo.
Que fue el original.
Y gracias a vos. Así que gracias.
No, a vos por ir ahí.
Vamos.
Bueno, y el disco abre con un tema que se llama Despertate.
Empezamos con
Wake Up,
que empieza...
Pero empieza con un despertador, así que...
Sí, sí. Ah, sí. The Dark Side of the Moon.
Hasta ahí.
Perdón, lo que quiero decir... Son 3 sonidos de despertador.
Sí.
El tercero es una alarma de turno de colegio.
¿En serio? La de despegar.
La que está en la tercera.
A mí en una época mi vida me sonó bien despertarme con una alarma de colegio. Ya de entrada se nota la búsqueda melódica que tiene la banda. Y la escuela lennoniana de la voz de Donny.
Sí. Y es tan noventoso, man.
Ahora, un abismo. Es decir, cuando yo escuché el primer disco y escuché esto, dije, ah, qué alivio. Porque el otro era escuchar Oasis, en realidad.
Y era una banda que estaba empezando. Sí. Los teclados los toca Donny. Hay poquitos, pero están bien puestos. Sí. Como una orquesta hit, el que hace tipo.
Sí.
Acá vuelve.
Igual raro empezar un disco así. Medio bajón.
Eso te iba a decir. Sí. A mí me da pena porque es un tema medio bajonero.
En el reportaje también va a contar Chip por qué hay temas medio bajos.
Creo que es el tema que menos me gusta del disco.
Sí. Ah.
Creo.
Yo dijo que no puedo ser objetivo, obviamente.
Igual te voy a decir algo. En este momento me está gustando más que antes y creo que es porque estoy escabio.
Bien, el escabio siempre funciona.
Pero sí.
Si querés ponemos el de Chip.
No ponga nunca más ese disco.
Son muy lindas las líneas de bajo que hace Chip. Tiene muy buen gusto para tocar.
¿Sabes que creo que lo que no me gusta de este tema? Ok, no es que no me gusta, pero me parece. Me da un poco de pena que el estribo, cuando dice Wake Up, el efecto que le ponen apaga tanto y podría ser un poco más arriba.
Acá el Wake Up, acá en el Wake Up la voz de él pasa atrás.
Sí, está en megáfono.
Y es como si. está en un megáfono comprimido, muteado, sí. Procesado. Digo, el megáfono queda bien en los Pilots. Acá no me queda bien. Es pop.
Bien. Acá abre un poquito porque se viene el solo. Es una especie de media.
Y no me lo esperaba el solo de guitarra. En un tema de pop, este es tu solo que me hace acordar a lo viejo.
Sí, pero es un solo bastante melódico dentro de todo igual, ¿eh?
Pero es rockero.
Ahí va.
¿Este es Chip?
Para mí, por el estilo, me parece que es Donny. Chip es el bajista.
Pero también hace guitarras.
Sí, pero guitarra.
Ah, okay.
Las guitarras líderes las toca Donny y Mónaco.
Okay.
Mónaco es un poco más rockero, los solos más rápidos. Los que son más melódicos son de Donny. Si quieres puedes adelantar, pues repite, pero poner un poquito antes de que termine porque el tema va terminando y viene casi enganchado con el.
Sí, bien.
Como que no corta, pero no deja espacio a.
Claro.
Con la banda full, el segundo tema que es The Beast.
Me encanta. Mucho mejor.
Tengo más arriba.
Este es para abrir un disco.
¿Sabes que se ponían al revés?
Sí, mucho mejor. Funcionaba.
Mente, me arranca con la banda.
Claro.
Y me encanta esa acústica de fondo.
Sí. Él canta muy lindo.
Muy linda voz.
Como que a este estilo le queda bárbaro.
Hay tres bandas que me hicieron acordar. Una es
Jellyfish.
La otra es Cutting Crew.
Ah, en algún tema, ¿no?
Sí, y la otra es Rooney.
Pues, en verdad, ellos son fanáticos de Chip Trick.
Sí.
Y si vos escuchás toda la discografía de Chip Trick, tienen mucho de
mucha Chip Trick. Sí, claro.
Por ahí uno conoce algunos temas más famosos, pero cuando escuchaste.
Bueno, escuchando el disco que te compraste, el One on One.
Sí.
Hay mucho.
Hay
de
mucho
One
on One,
acá.
One. Sí. Está bueno el.
Esto es bueno. Qué bien hecho.
Está muy bien grabado el disco.
Muy bien.
Y lo hicieron con $2, ¿eh?
Ah, sí.
Bueno, eso me sorprende, ¿no? Que tan poco éxito comercial y tan buen producto. Pues bueno el disco.
Donny lo va a explicar también. Explicó, fue bastante honesto realmente. Me gustó que el tipo se abrió mucho.
¿El tipo dónde vive ahora?
Creo que está en Los Ángeles. Casi seguro que está en Los Ángeles.
Qué raro, pues. Los chicagenses se quedan
son
de su lugar. Pero, o sea, si lo pensás en términos de en Estados Unidos hay algo definitivo que es el clima. En Los Ángeles, el clima es relativamente bueno, O sea, en Chicago
o te cae de
la
calor,
pasas como el orto
o te
cae
de frío.
Pero
claro,
tipo, menos 20.
Cagas de frío mal.
Sí. Es tipo, es un bajón, man.
Está no muy lejos de la frontera con Canadá.
Claro.
Y que la gente se termina yendo a California o a Miami porque
por el clima.
El clima más o menos zafa.
Sí, es verdad. La última vuelta.
Los guitarrones. Guitarrones.
Sí, que son mexicanas. Sí. Mariachi. Las líneas de bajo me gustan mucho. Sí. Muy pop, muy, muy de la escuela McCartney. De hecho, después, cuando el único video que filmaron para este disco,
sí,
cuando lo vean, van a ver que Chip está usando un Hofner.
Un Hofner.
Obviamente.
Pero no está tan adelante, ¿viste? Que generalmente
No. Pero si
lo querés, tenés que ir a buscarlo.
Sí, es verdad. No es lo mismo. Bueno, esta es la última vuelta. Acá lo único que cambia de diferente esta vuelta es que repite una frase.
Sí,
que le da como una marcada más para salir.
Y me gusta mucho la voz.
Muy linda voz.
Una voz cascada.
Sí, pero tiene una personalidad.
Pero con fuerza, sí, está bueno.
Este tema es muy bueno.
Y ahí vamos al final. Lo que tiene, todos los temas terminan.
Bien.
Todos los temas tienen fin. Y ahora viene el hit del disco. Que en otro mundo este tema tendría que haber sido un hit. Pero en este mundo.
En nuestra realidad.
En este mundo no pega.
Pero no es un hit porque es un tema muy Ecstasy.
No es un hit porque no tiene que ser.
Pero este tema me hizo pensar mucho en Ecstasy.
Este es Friends.
También. Bueno, de Rembrandt, una muy buena banda de pop.
Claro. Claro.
Para.
Hay una impronta Beatle.
Donnie lo cuenta, ¿no?
Lo cuenta también.
Pero podrías hacer una sitcom hoy y le pones esto de apertura.
Vale.
Es un éxito.
Sí.
El bajo, me encanta.
¿Sabes a qué me hace acordar esto? A Turf.
Pero es esa
búsqueda.
Sí.
Muy lindo.
Y tiene una media de 8, que son 8 redondos y desembocan en solo. Todo lo que tiene que tener un tema pop.
Más Beatles imposible.
Imposible. Fantástico. Siempre cuida mucho las armonías vocales también.
Sí.
El video es pedorrísimo. Creo que lo filmaron con. Debe ser la sobrina de uno de ellos.
Es tan inocente. Sí. Es re lindo.
Y ahí viene la media de 8. Perfecta.
Tan Beatle, boludo.
Es muy Beatle, sí.
Solo Beatle con las guitarras un poquito más distorsionadas.
Faltan los submarinos volando. Sí.
Y el solo es re sencillo.
Es hiper predecible y es fantástico.
Y está bien.
No es que está bien, es fantástico.
Sí.
Como, gracias por haber hecho lo que yo esperaba que tenías.
Ahora,
que
a esta altura, porque yo cuando escuché el primer disco, digo, uy, como lo voy a reputear al Colo, lo voy a reputear. Y acá estaba feliz, boludo. Digo, la puta que te parió, Colo.
Gracias, Ángel, por darte cuenta. Mirá si llegábamos al programa.
Bueno, la tragedia que se llegaba al programa habiendo escuchado el primero.
Hoy estaba buenísimo.
Hubiese sido lo más bizarro.
Ah, no, que no era el primer tema.
Y arrancamos con Newton. No, ¿cómo Newton? Wake Up. No, ¿cómo Wake Up? Y tres vueltas para el final.
Claro.
Porque el manual dice que te tengo tres vueltas. No, cuatro, perdón.
Me qué gran pericia, por decirlo de una manera.
Está muy bien ese tema.
Sí, ¿no? Donny escribe muy lindas canciones. Tiene un don y...
Por favor.
Bueno, este tema es algo que pasa dos veces en el disco, es que arranca con el estribillo.
Ah. Bueno, que es algo muy común en el pop.
Que suele pasar en el pop. Pero no lo usan todos, ¿eh? No es un recurso que...
A mí me gustan mucho los temas que son así.
Que arrancan con el estribillo.
Mucho, lo hacía mucho Motley Crue.
Es verdad.
Pero digo, no, por ahí no empieza con el estribillo cantado, pero con la base.
Pero con la... Sí, te hace la...
Pero porque es como el leitmotiv del tema.
Claro.
Y son los temas más memorables.
Pero es raro que empiecen cantando. No, sí, arranca cantando el estribillo.
Ah, arranca cantando.
Claro.
Ok.
Vamos con What Can I Do. Y empieza así.
What can I do to make you cry? Ah, esto es muy 90. Muy 90.
¿Te acuerdas de estos temas? Se habían, venían componiendo desde hace unos años.
¿Estos temas?
Sí. Todo lo explica Donny a la salida.
A la salida, es el teatro.
Limpiada con la palma.
Y acá está más adelante el bajo.
Guitarra de Mónaco.
Sí. Está el piano al fondo.
Lo toca Donny también.
Hay dos voces ahí. Hay una baja.
Sí, que está cantando para abajo. Que vuelve el estribillo.
La viola hiper fácil. Muy.
Sí.
Como que te ocupa todo el lugar, ¿viste?
Estos temas de haber compuesto todo con guitarra acústica.
Sí.
Y después le
meten el chimichanga.
El chimichanga y.
Los temas así, giteros, son todos una guitarra fogonera y va.
Y después lo armamos arriba.
Después lo armamos, claro.
Es muy Jellyfish todo. ¿Jellyfish es de la misma época? Va, depende.
No, es de la misma época en que ellos empezaron.
Ellos empezaron,
pero el primer disco de Jellyfish es 89-90 y el segundo 93.
Lo que pasa es que los discos que siguieron, es decir, el tercero, el cuarto, por ejemplo.
¿De quién?
De Enough.
No, el primer disco que vos escuchaste es distinto. Vos, ese que escuchaste,
claro.
El segundo ya es más psicodélico.
Ah, ok, ok.
El y a partir de ahí, los discos son todos más en esta onda.
Más esta onda, perfecto. Sí.
Cada tanto, algún disco es un poquito más rockero, depende, le daban como un edge, un poco más, pero los temas eran todos pop.
Bien.
Son todos temas con buenas melodías.
Cancheros.
Cancheros, perfecto. Bueno, este si querés lo puedes adelantar porque en verdad no tiene variaciones. Y viene el tema más cortito. Tema que yo lo amo.
Vamos con Suicide.
Sería lo más lento, no llega a ser un lento, pero sería el tema más tranquilo. Y es una cosita así.
Ínfima.
Vamos con Suicide.
Yes.
George Harrison.
Sí. El tema es muy Lennon. El arreglo es Harrison, pero el tema es muy Lennon.
Sí.
Y lo canta muy Lennon él.
Sí, para mí es George Harrison.
¿Sí, la voz?
No, la voz no.
Ah, para mí el tema es más Lennon que Harrison. Podría ser.
Este es.
¿De algún disco solista de él?
Sí. Ay, no me sale el primer disco solista.
All Things Must Pass.
All Things Must Pass. All Things Must Pass.
Podría ser. Ponte. Y esta parte medio Elo.
Sí.
La Elo siempre está dando vueltas.
Siempre, siempre. Me encantó también este tema.
Son dos vueltas muy cortitas de y acá vuelve al principio.
Es Harrison.
Sí. me hace acordar al Lennon del álbum blanco de los primeros discos solistas, pero era todo más. Sacando sí. Paul, que hacía otro tipo de
claro.
cosas.
Claro, Paul era más. No sé.
Místico.
¿Eh?
Místico.
No, es más popular, por así decirlo. Claro. Más pop.
Estos eran más alternativos.
Más alternativos.
Sí. Cuando no existía el término alternativo. Claro. Vos escuchás el primer disco solista de Lennon con la práctica de Van y es un disco alternativo, claro. Cuando no existía el concepto de alternativo. Ya está terminando una vuelta y ya termina el tema. Hay como un organito.
Sí.
Símil Melotron sin ser Melotron. No les dio la plata para el Melotron. Con un Casio Tony lo hicieron.
Y acá faltan los chelos.
En Strength, el segundo disco está.
¿Está?
Se terminó. ¿Qué más? El chelo se hace el papá de.
Del violero.
El que decías que hacía el.
Derek Frigo, Johnny Frigo.
Ese. Bien.
Esta arranca con el estribillo, pero instrumental.
Bien. Y este tema para mí es. Este sí es bastante Rooney.
Sí, este es muy Rooney, este es verdad. Muy Rooney.
Vamos.
O por ahí Rooney es muy enough is enough.
Sí, me parece que.
Pero está bien, por orden en que llegaron.
Aparte, la letra.
Sí, la letra.
Es muy Rooney.
Es hermosamente pavota.
Sí. Aparte, habla. ¿Quién no le ha pasado, no? De que te guste una chica.
Que no es correcta.
Que no, es una muy mala idea, pero. Te gusta.
Y ahí fuiste.
Y ahí fuiste.
There goes your heart. Hay un flanger dando vuelta en algún instrumento atrás, no sé en cuál.
En toda la mezcla.
En toda la mezcla, eso.
No se escucha lo que hace el bajo, ¿eh?
Está
muy atrás. Sí,
hace cosas muy buenas. Tiene que hacer fuerzas para encontrarlo.
Cosas muy
pero
buenas.
Está tirando líneas muy lindas.
Sí.
Y ahora viene. Media de 8, doble.
Bien. O sea, 16.
Media de 16.
Muy bueno.
Vuelta.
Sí. Es una psicodelia sucia.
Dirty Side. Ahí el bajo medio como que entró.
Sí, entró un poquito.
Ya vamos a la vuelta final.
Es un ecstasy no jugado.
Es un ecstasy políticamente correcto.
Políticamente claro. Correcto, exactamente. Lo único que cambia es en el final. Que repite y le hace como un poquito más de intensidad los últimos. Your Heart's No Good para el Obvious Face.
Es lindo lo que hace.
Es agradable.
Sí, es muy lindo. Salió el sol.
Sí, estamos escuchando esto y sale el sol. Este disco y sale el sol. Tendría que haber sido el disco siguiente, porque el disco siguiente se llama Welcome to Blue Island y la tapa es un sol con una cara de degenerado. Me encanta armonizar con
esto. Sí. Pero la nota, hijo de puta.
Qué lindo. Ahora, si es posible, afinado y en la nota que corresponde. Gracias.
Esa nota, ¿cómo es que decía? Esa nota no.
Ok. Te pido, por favor. Gracias.
Hice la carimba.
Thank you.
Muy bueno.
Aparece la... Una vez, ponerme un paso, es una pelota, pero una vez en un disco habían escrito mal armónica y pusieron armoncia. Y desde entonces, esto fue hace 40 años, cada vez que escucho una armónica, en mi cabeza se, la palabra se convierte en armoncia. Y acá aparece la armoncia de Donny.
Vamos con
All Right.
All Right, empieza así.
La batería de la estrofa es Ringo a full.
¿Escuchaban los Beatles estos chicos?
No, no, no. Eran de los Stones.
Eran de los Stones, ¿no? Eran Stones.
Eran re Stones. Bueno, Donny estaba re Stones. Pobre. Este es para ir, estar de vacaciones en un balneario.
Descapotable.
En un balneario.
Al mango.
Tamagote.
Es para Punta Mogote, claro. No, no es para la Costa Azul.
No, claro. Es para Point McGoats.
Hace mucho el bajo, ¿eh?
Ahí va.
Aquí hay una parte C con un solito. It don't really matter all that much to me. Yeah, all right. Oh yeah, it's a sunny day. Yeah, all right. Oh yeah, everything's okay. It don't matter where you see the light.
Es imposible no quererlo,
boludo. Yo los adoro, boludo.
Qué raro que no haya pegado, ¿no? No era, no era el momento.
No se sabían vender. Era en su peor
enemigo.
Para pegarla
tenés que tener un jeite de negocio. Y pero, si no lo tenés,
quedás ahí, no te conoce nadie.
Ahora, yo si
te,
esto
todo lo esto que estás preguntando es inglés, te juro que en el reportaje Donny te responde todo.
Todo.
Todo lo que estás, todo lo que estás diciendo.
¿Qué le dijiste? Why don't you pay
pero,
it?
No,
why didn't you hit it?
De hecho, una de las preguntas que le hice es, o sea, ¿cómo puede ser que The Ghost My Heart no fue más conocida? Tenía todo para hacer un hit.
Claro.
Y ya escucharán la respuesta. Y ya después.
Ok.
Termina All Right. Y ahora llegamos al... Bueno, claro, yo en verdad no cuento el último tema porque lo escuchamos un poco.
Perdón.
Holiday.
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 Otra que arranca con el estribillo. Holiday. Esta es otra que arranca con el estribillo. Me encanta lo que hacen en la estrofa, como sube y baja. Perdón, baja y sube.
Baja y sube. Mira, se está abriendo el cielo, ¿eh?
Sí, estaba abriendo en serio.
Sí.
No era un agujerito en las nubes. No.
Qué diferencia abismal que hay con el primer disco. Sí. Abismal.
Es otra banda, claro. Ya en el segundo, entre el primero y el segundo ya hay una diferencia. Un gran cambio.
El tema no me acordaba tanto. Nadie que lo escuché, ¿eh?
A mí se me hace un poco Regained.
Sí, ¿no?
Si quieres pasar al siguiente, pues. O sea, no hay variaciones.
O sea, no es un disco largo.
No.
Pero son varios temas. Son 12 temas.
Son 12 temas, sí. Son 40 y algo de minutos.
Sí, 47, creo. Más o menos. 56 y medio.
Vamos con Bang On.
Dale. Este es uno de los temas más paleros dentro de lo que es la banda.
¿Paleros?
Palero, palero.
Ah, pensé que palero de Tomapala.
También eran paleros, okay. Pero...
Vamos con Bang On.
Es palero y palero.
Dice así. Muy chiptrix, sí.
Re.
Medio Gen X.
¿Eh?
Medio Gen X. Generation X. Bueno. Medio ahí.
Pero no, es chip, es chip.
Sí, 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 pero está. No es un tema que vos dirías, si lo escuchás solo y después escuchás el disco decís, qué raro.
Sí.
Eso es,
destaca.
Es bastante ecléctico el
dentro de
el
todo
disco.
Es, tiene su eclecticismo, pero escuchás las influencias, se las escuchás todas.
Sí, a todas, a todas.
Yo también escuché este tema, me tuve que fijar si no era un cover de Cheap Trick.
No, sí. Además la forma en que lo canta, sí. Es muy parecido. No,
y los shades de la
sí.
Bueno, este tema, tema me encanta. Sí.
Es un tema que te levanta.
Es re punky, boludo. Es re punky, que me encanta. El bajo derecho plano adelante me encanta. Mira la bata.
Mucha chancha.
Mucha chancha, sí.
Y aplausitos, Yuda.
Solo. Este es Mónaco. Este tema no desentonaría en un disco de Yuda.
Sí, sí desentonaría.
Sí, sí,
es el demasiado de melódico.
Claro.
No, es demasiado, tiene demasiada producción.
Claro.
Yuda es más crudo.
Bueno, podrían hacer un, si hiciesen un cover, eso parecería.
Sí, sí. Es como. Podría ser un tema de un disco de Michael Monroe.
Es glam.
Es,
el toque es.
Tiene esa cosa glam que es fantástica.
Y el power pop tomó cosas del glam rock. Lo que tiene este disco es que en la edición que yo tenía traía un tema más.
No, que, es un video, ¿no?
No, 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 es, trae un video al final. Pero aparte trae un cover de Cheap Trick.
Ah.
Everything Works If You Let It.
Ah, mira vos, claro.
Donde toca
Billy Corgan.
Billy Corgan, claro. Pero eso está en esa edición, no en la que está en Spotify. Y este ya cierra con un cover, ya está.
Sí. O con Fly, bueno, Away.
Pasa que este es el tema más 90 de todo el disco. Hiper alternativo. Es otra banda, ¿verdad?
Sí.
Este tema es de mediados de los 90. Sí.
Muy bueno,
¿eh? Buenas melodías. Se la llevó, ¿eh? Como solista, sí. Los temas casi todos eran de Donny.
Y sí, es power pop.
Power pop.
Es power pop.
Es canciones pop donde le das
power.
Una rosca.
Sí.
Oh,
muy lindo, muy bueno. Muy lindo tema.
Ya que estaba viendo recién, Colo.
Sí.
Que en este CD que tenés vos, la lista de temas está cambiada.
Sí.
Es distinta.
No.
O sea, abre con There Goes My Heart. Wake Up es el tema 5.
Sí.
Es completamente distinto.
Y esa es la edición americana. Yo creo que la que está subida en Spotify es la japonesa.
Ah, pues eso.
¿Será por eso que es raro que empiece con un tema tan
bajo? Acá arranca con There Goes My Heart.
Claro.
¿Y en qué? Wake Up en qué?
Quinto.
En la mitad del disco.
Fly Away es el segundo.
Esta es la segunda.
Sí. Es que tiene sentido así.
Sí. No sé
por ahí es que la lista de temas quizás está pensada para el mercado donde van.
Ojo, puede ser eso, ¿eh? Por ahí, ¿sí? Lo
Japón. ¿Tan jugado?
Este es un tema que, pero este es un tema que en Estados Unidos me parece que funciona bien.
Y en Japón
no
tanto.
Sé si funciona bien.
Sí, pero si no justificaría que cambies tanto el setlist. Sí.
Mirá la lista, pero no tiene nada que ver. Buen solo de viola.
Claro, este es el segundo tema.
En el CD que sí. Americano, sí.
Sí, falta un tema ahí.
Sí, falta uno.
Creo que No Place to Go. Sí. Esa respuesta es Recollective Soul.
Sí. Y ese es él también, Donnie, ¿no? ¿Que la graba esa voz o es?
Sí. Chip, de hecho, bueno, Chip después metía algunos coros, pero hay veces que a mí me suena que es la voz de Donnie
doblada.
Antes no me fijaba, no sé si lo pusieron ahora en Spotify, pero te sale las cantidades de escuchas que tiene cada tema cuando abres un disco.
Sí.
Antes no lo. No me... Este es el tercer tema más escuchado del disco.
Si está dentro de los primeros, sí.
No exactamente, no. Pero está ahí, ¿no? Está ahí. Pasa que tenés. O sea, Tergo Manejar tiene 50.000 y claro. Todo el resto está por debajo de 10.000.
10.000, sí. Claro, es verdad. Es muy, muy grande.
En orden tenés, después de Tergo Manejar, que tiene 48.700, tenés The Beast con 9.800, Suicide con 9.500. Wake Up con 8.977 y Fly Away con 8.800.
Bueno, hasta el final y pasa ya.
Pasamos al.
El tema termina con aplausos.
Vamos entonces con el anteúltimo tema.
El anteúltimo tema, No Place to Go, que sería el tema pesado.
A ver.
Sí. Volvió la lluvia.
Sí, la fritanga.
Gracias, Tony, por poner un tema así.
Hay una variedad de estilos dentro del disco que está bueno. Bueno, a mí me gusta el disco.
Esto es re Stone Temple Pilots, sí, sí, sí. Re Velvet Revolver, o sea, toda esa cosa.
Rock pesado alternativo noventoso.
Noventoso. Sí. Sí. Otra banda, boludo.
Otra banda. Se disfrazaban de distintas bandas.
Y es loco que no lo hayan puesto en el disco de la edición americana.
Porque este tema es re.
Es re eso. Pero está muy adelantado esos años. Porque cuando este estilo explotó en Estados Unidos, 2003-2004, Velvet Revolver es 2000. También esa época.
No habían llegado todavía.
No habían llegado todavía. Entonces, digo, ¿qué banda que incluso en su disco número 6 o 5 es este?
Este es el número 9.
Bueno, el número 9 es precursora.
¿Cómo? ¿No es el 10?
No, eran 10 años de la banda.
Ah, 10 años. Ah, pensé que era el disco 10.
Yo también. Cuando lo compré dije, hicieron el juego, es el décimo disco. No, era el noveno.
Pero vos escuchás Pilot, Velvet, compré esto, man.
Tenía un poco de todo.
Pero sí pasa que la voz tan dulce por ahí no le queda tan bien a este tema.
Y acá está cantando con una voz no tan ronca.
Sí.
Cantando re suave.
Muy buen tema, ¿eh?
Muy bueno. Muy bueno.
Vamos al último.
Bueno,
para que quede modulación.
Ah, solo.
Solo modulado.
Pero es re carroquero.
Solo es re carroquero. De mona, que no es doña palo. Pero es cortito, ¿viste? No, no te... Dale, ahora sí, pues ya estaba al final. Bueno, el último tema que cierra es de uno, otro de los evidentemente admirados por la banda.
Una de las influencias.
Una de las influencias, un clásico de Bowie de su época más glam, del disco Aladdin Sane de 1973. Y no hay nada que acotar porque es un clásico este tema.
Vamos entonces con.
Y sin embargo, en Spotify es casi el que tiene menos escucha.
Porque escucha en el original. Small teen genius knock off to the city, strung out on lasers and slashback blazers, and ate all the razors while pulling the waiters and talking about Monroe and walking on Snow White and New York's a gal gal and everything tastes nice. Poor little greenie.
Tiene siempre esa rosquita beatlesca.
Bueno, Bowie era fanático de Bowie. De riffs. De esos riffs clásicos.
Sí.
Like a man, but he smiles like a reptile. She loves him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go of his hand. He says he's a beautician and sells you nutrition and keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greedy. Puede ser más glam que esto.
¿Quién tocó la armónica?
Tony.
¿Por qué no se contrató a un armoniquista?
Armonicista.
Porque es un garra.
Armonicista.
¿Armonicista es?
Pues toca armoncia. Claro. Armoncicista. Bueno, con este tema
Cierran el
disco.
Gran disco.
Muy buen disco. Bien goles.
Menos mal que no era el primero.
No,
a mí me gusta el primero, pero me gusta más.
Me gusta.
Este es más representativo de lo que es Snuff Snuff, en serio.
A mí me gustó más el primero,
pero porque
desde mi lado, pero esto es muy bueno, muy bueno.
Bueno, la tapa del disco, ya hablamos de ella.
Sí.
Emula la del disco debut, solo agregándole un uno adelante, se mataron con la tapa.
Está bien, es un
auto-homenaje. Pero bueno, lo buscan en Spotify...
Claro, en Spotify tiene otra tapa. ¿Sabés algo de esa historia?
No, no encontré nada sobre...
Bueno, pero quizás porque, esta es la edición estadounidense. Esa es la edición estadounidense.
Para eso digo, para mí,
sacar la cámara.
La otra será la japonesa, supongo.
Voy a ver en Discogs.
Hay que buscar
qué tapa tiene. Qué boludo, ¿no? En Discogs te pone de qué la edición.
Estoy mostrando a la cámara para quienes están viendo el video. Y si no estás viendo el video y lo querés ver, lo podés conseguir sumándote a nuestro aguante.metal.com. Ahí nos puedes hacer aguante y recibirás acceso a los videos.
¿Qué pasó después? El Colorado.
Bueno, Thanos, el Colorado.
En septiembre de 2012 editan su décimo disco de estudio, Welcome to Blue Island.
Ah, pensé que se iba a llamar 11.
Donny se baja sin avisar de la gira por problemas personales. Ya sabemos lo que son los problemas personales cuando un músico avisa que tiene problemas personales. Nunca es que le cerraron la cuenta del banco.
No, no.
Y Mónaco asume la voz líder. Aunque al tipito, como no aguantaba, se le suma Eric Martin para completar la gira.
Eric Martin, mira vos.
Les da una mano. Tiene muchos amigos. Eric Martin, cantante de Mr. Big.
Mr. Big.
Ah, Mr. Big.
¿Cómo le gustaba venir a Argentina a Eric Martin?
Bueno, Donny ya estaba con problemas de drogas, problemas legales, depresión. En ese momento se reinstala en Los Ángeles.
Perdón, es la edición japonesa.
Es la japonesa.
Sí.
Y me parecía por...
De hecho, claro, la lista de temas es la japonesa.
Bien, ese es el que está en Spotify.
Claro.
Perfecto. Nos sacamos la duda de
encima. La duda.
Bueno, Donny se reinstala en Los Ángeles porque necesita cambiar el aire. Abandona la banda. Y intenta continuar su carrera ahí, pero trata de armar un par de bandas. No pasa nada. Muy inestable. Estaba en una etapa muy oscura. Sí. Enough's Enough sigue como trío y en algunos shows se le suma como invitado Derek Frigo, que era el guitarrista de la época, claro, de la primera época de oro.
¿Y pero la voz la hacía?
La voz, sí, la hacía Mónaco.
Ah, Mónaco.
He visto videos de Enough's Enough con Mónaco cantando y canta muy bien.
O sea, el miembro de la banda es Chip, Chip Snuff.
El que estuvo siempre es Chip, pero Donny era el que
hacía. No, todavía
no. Sí, el Chris Squire de Enough's Enough.
Claro.
Pero en 2004 se estaba empezando, que yo me acuerdo de esto, se estaba empezando a cranear una reunión de la formación del primer disco.
No es esto.
Poco tiempo antes de que se confirmase Derek que se encontrado muerto por sobredosis, Derek Frigo.
¿Frigo?
Sí. Y al poco tiempo Ricky Parent, el baterista, es diagnosticado con cáncer y ya no puede seguir tocando la batería. Finalmente iba a morir en 2007. En 2008 entra en la guitarra Tori Stoffergen. Sí, señor. El que nos mandó el saludo desde la playa.
Sí, señor.
Gracias a Fenanos ahí,
a
Parseijo, que nos mandó el saludo a Rick, pese a que no tocó en este disco, es el guitarrista actual de la banda. Bueno, él entra en el 2008 y siguió ahí hasta hoy, salvo un periodo de 2 años entre 2014 y 2016, porque tiene que seguir cambiando músicos.
Entonces, porque sí, si no, no es.
La cantidad de músicos se fueron y volvieron y se van y vuelven. Bueno, de acá en adelante, estamos en el año 2008, 2009, hay más cambio de formación, más discos grabados. Uno de ellos, Dissonance, del año 2009. Cuenta con la vuelta de Donny en la banda, solo para grabar el disco, pues no sale de gira. Y el detalle para algunos que les gustan los datos lindos falopa, el guitarrista líder de ese disco es Jake E. Lee.
Jake E. Lee.
Que es ha sido guitarrista de Ozzy, el que reemplazó a Randy, y sí, guitarrista de Badlands. En 2013 Donny vuelve a abandonar la banda, esta vez aparentemente, definitivamente, porque todavía no volvió. Y se va a dedicar ya a su carrera solista, que si les gusta la onda de las canciones que hace, les recomiendo que busquen los discos solistas de Donny, pues son muy lindos, son menos pesados.
¿Cómo figura como solista?
D-O-N-N-I-E.
Donnie
Vie.
Bien. Digo para quienes nos escuchan, para que lo puedan
buscar. Ah, es verdad. Bueno, en 2018 la banda edita Diamond Boy y ya Chip es el cantante principal.
Bien.
Y el año pasado editaron su hasta ahora último disco, con Chip todavía en la voz principal, que se llama Brainwashed Generation. Y contó con la vuelta a la banda de Alex Kane, que era uno de los guitarristas de la primera época.
Sí, sí.
Y con colaboraciones de algunos admiradores de la banda, como Mike Portnoy,
mirá vos,
Ace Frehley, yeah, y Dax Nielsen, el baterista de Cheap Trick, en un tema.
Mirá qué bien.
Mike Portnoy también en un tema. Y Dax Nielsen, el baterista de Cheap Trick, que nos mandó un saludo también hace poco.
Maestro.
Grabó en 4 temas. Y en ese disco participa Donny como cantante invitado co-compositor en un tema.
Mira qué bien.
O sea, que también en el reportaje nos va a contar
por qué,
cómo apareció ahí.
Bien.
Mirá. Y bueno, por lo menos demostró que las cosas no estaban tan mal como nosotros, los que seguíamos la banda, creíamos. Pensaba. Entre Donny y Chip.
Bien.
Y eso es lo último que tuvimos.
Excelente.
Sacaron un tema de Navidad, creo, a fin de año pasado, pero...
Olvidable.
Los temas de Navidad son olvidables siempre.
Sí.
Así que ese es... Eso fue la historia de Enough.
Espectacular. ¿Tu tema preferido? O si no. ¿Tu tema preferido?
Mi tema preferido. Me cuesta muchísimo elegir un tema de acá, pero voy derecho con The Beast.
The Beast.
There Goes My Heart es demasiado, sí, lindo para que lo elija. The Beast me mata. Además, también me gusta la onda que tiene. Y si les gustó este disco,
sí,
les recomiendo primero que vayan a escuchar Parafernalia, que es el disco anterior a este, y que tiene mucha conexión con este disco.
Perfecto.
Porque casi que fueron grabados, los temas fueron grabados al mismo tiempo.
Ok.
Y si quieren escuchar un poquito más, les recomiendo que vayan al segundo, Strength, para escuchar cómo era la banda en sus épocas en que querían pegarla y todavía parecía que podían llegar a hacerlo.
Bien. Yo no recomiendo el primero.
Yo no, sí, pero yo recomiendo el segundo. No, pero el primero los va a distraer.
Es escuchar Oasis.
O sea, ni en pedo.
Sí, a mí no suena Oasis, pero algún tema. Pero
Oasis es una mierda, boludo.
Jamás bueno, el primer disco también.
Estoy guardando Oasis para cuando sea otra vez Oasis. Bandas que odien bandas que odien los otros. Así que bueno,
sí, amigos, traigo Oasis porque la odio, boludo. Yo, bueno,
Tut.
A ver, me encantó escuchar el primer disco. Ya lo dijiste. Y claro, cuando fue No Es Otro, dije, uy, la puta madre. Y fue una gratísima sorpresa. Nunca había escuchado este disco de Innocent. La banda la conocía, no la conocía mucho. Conocía lo más rockerito, de... si querés. Me parece un discazo, un gran disco, muy bueno, muy lindo. Me encontré con una, como digo, grata sorpresa. Lo disfruté mucho. Este, nada, creo que está bien, creo que está muy bueno. No tengo mucho malo para decir. Quizás
el orden de los temas.
No.
Upa. Epa.
Hola, chicos.
Hola. Sáquenme del pozo, la puta madre.
Creo que tenemos que empezar a usar esos efectos para ciertos momentos. Pará, Ángel, pará, necesito decir algo importante.
A ver.
Este disco. No soy
no
yo.
Le funciona, no me funciona al colo.
Bueno, no, ya está.
Este disco.
A mí no.
Bueno, ahora que dejemos de volver. No, ya está. Este.
Ah, ya sé por qué. Esperá. Ahora creo que vas a tener. A ver. Ahora sí.
Claro. Bueno, creo que tenemos que poner esta voz cuando decimos nuestra opinión del disco.
Bueno, está bien.
Estamos improvisando.
¿Y se fue la fritura?
No se fue.
No, está ahí.
Ahora está en el fondo del pozo.
Pero la fritura no tiene efecto. Es un gran disco, Colorado. Muchas gracias. Mi tema favorito, te diría que es The Beast, pero no. Porque después viene Bang On.
Bang On.
Bang On, me
palo y a la bolsa.
Palo y a la Bolson. Bueno, ya creo que ya lo podemos sacar un poco mucho.
Estamos abusando. Gracias.
Gracias. Bang On es un temazo. Me gusta la onda, me gusta ese rockero medio punk, bla, bla. No Place to Go, me encanta. Pero la voz.
Ah, dijiste que la voz así suave. Le cuento.
Bueno, Ángel está borracho y está jugando con la consola.
Contame, tú.
Bueno, no puedo.
Uy, boludo, ya tenemos programa nuevo.
Bueno, ya está. Nada, no digo más nada porque.
¿Por qué no descubrí esto?
Pásame el hilo. Ahora no.
Chicos, este es el programa, va a quedar así, ¿saben, no?
Claro.
Obvio.
Bueno, listo, está bien.
Bueno, listo, corta.
Gracias, tú. Engel.
¿Por qué no descubrí esto antes? Es decir, lo conocía, pero ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer?
Si quieres opinar.
Bueno, la opinión del disco es que el primer disco me parece una cagada porque es escuchar Oasis y no me gustó.
Pero ese no era el que yo
había. Pero no era ese. Así que este disco me gustó muchísimo. Mucho. Lo disfruté ampliamente. Y si tengo que elegir un tema, elijo Suicide. Me gustó mucho. Es un gran homenaje a George Harrison.
Sí.
Pero la verdad es que es una gran paleta del pop noventoso. Sí. No, pero tiene de todo. Tiene por eso todo, te dije. Todo.
Sí, hay temas que no principio. Son power, hay temas que son pop directamente. Claro.
A mí me llevó mucho a XTC durante muchos momentos. A los Beatles.
Tiene un poquito.
No.
Bueno, pero ahora tengo que avisar algo en serio. Por favor, te pido.
Listo, bueno. Qué bueno que va a estar el próximo programa.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Sí, bueno, los que se quedaron hasta acá.
Los que se quedaron hasta acá, les aviso que ahora vamos a poner el reportaje.
Perfecto.
Ah, sí. Que le hice a Donnie, que muy gentilmente, gracias a la gestión de Michael, que es su.
Manager.
Es el que le maneja las redes.
Sí, el
Community Manager.
Community Manager, ese era el término. Bueno, Michael hizo posible. Yo le mandé unas preguntas a Donnie y Donnie muy gentilmente grabó en audio sus respuestas. Así que.
Bueno, vamos a escuchar. Entonces, ahora escuchamos el reportaje que le hizo el Colorado y después nos despedimos.
Listo.
Así que escuchemos entonces el reportaje. Ahí vamos.
Conocí a Enough's Enough cuando vi el video de New Thing del primer disco en 1989. Y la verdad es que se veían como una banda de hair metal o de glam metal. ¿Fue una decisión de la banda o presión del sello mostrarse así? Porque la verdad es que confundió a mucha gente.
Sí, salíamos como una hair band en los primeros videos. Eso fue básicamente porque Derek y Vic se unieron a la banda. Estos tipos tenían un look que era su look. Y bueno, ellos la pasaban muy bien, eran populares. Así que Chip y yo solo nos unimos a la fiesta con eso del look. Realmente no era nuestra idea y no estaba muy orgulloso de eso. Pero, ¿qué ibas a hacer? ¿Usar un par de jeans y verte como una rockstar? Sí. Es verdad que no tenía nada que ver con nuestro sonido y me arrepiento, pero es lo que es e hicimos lo que hicimos. Y el video es muy colorido. Y no, el sello no nos forzó. El sello en realidad no puso ningún tipo de energía en armar un estilo para nosotros. Como que más tarde cuando hablamos con John Colagner. Cuando él quería contratar a la banda más tarde, su reacción inicial fue: tenemos que cambiar completamente la imagen y arrancar con ustedes de cero. Eso es lo que nuestro sello debería haber hecho, pero no lo hicieron. Porque todo lo que le importa a los sellos es hacer dinero, como si fuesen una fábrica. Lo que sea que más vende, lo que sea que la gente está comprando, hagamos más de eso.
Siendo que te consideran el rey del power pop, ¿qué sería power pop para vos?
Bueno, yo lo considero power pop porque escribo una buena canción pop y luego la hago más poderosa, ya sea heavy o dramática o como sea que la haga poderosa. Debería ser simplemente llamado hard rock, porque somos básicamente una banda de rock clásico. Creo que Enough's Enough y yo personalmente, como escritor y artista, creo que es más rock clásico. Power pop es simplemente el género en el que básicamente hemos sido catalogados. Y con mis ya 74 lanzamientos de todo tipo de música power pop, me llaman el rey del power pop.
Los discos Parafernalia y Ten se lanzaron con un año de diferencia y suenan un tanto distintos. El primero un poco más rockero, el segundo un poco más popero. ¿Fue una decisión consciente o se escribieron por separado?
Parafernalia y Ten y algo de Welcome to Blue Island fueron hechos en el mismo periodo de tiempo. No estábamos haciendo un disco en especial. Estábamos grabando canción tras canción a cada oportunidad que teníamos de hacerlo. Y yo estaba escribiendo mucho en ese momento. Casi todas las mejores canciones nuestras y de otros grandes artistas son inspiradas por emociones. Las realmente buenas lo son. Y en ese tiempo mis emociones eran bastante oscuras. Fue un periodo realmente muy oscuro para mí. Y por eso estaba enganchadísimo escribiendo mucho. Seleccionamos las que creíamos mejores. Quizá alguna que no estuviese terminada, pero que considerábamos que calzaba bien con el resto. porque no estábamos queriendo hacer un disco solo. Estábamos, como dije, grabando mucho material para tener de dónde sacar cuando estuviésemos listos para hacer un disco. Y eso es lo que pasó. Fue momento de sacar un nuevo disco, así que fuimos y revolvimos entre todas las canciones, seleccionamos las que destacaban. Eran unas 20, 30 canciones. Y eso fue parafernalia. Ten fueron las canciones que no lanzamos en parafernalia, las que no pusimos ahí. Y con algunas canciones que habían sobrado, otros discos que no llegaron a ser incluidos, pero que eran canciones realmente fuertes. Y así que eso fue 10. Welcome to Blue Island es lo que sobró de eso, más algo de material nuevo.
¿Fue frustrante para ustedes que una canción con el sello de hit como There Goes My Heart no recibiera el reconocimiento que debería haber tenido? Más allá de que el tema funcionó bien en Japón. Y de paso te pregunto, ¿cuál es tu concepto sobre el público japonés? ¿Qué tanto los quiere?
Sí, There Goes My Heart lo tenía todo. Todos los elementos y cualidades para hacer un hit, ¿sabes? Una canción comercialmente exitosa. El problema fue lo mismo de siempre con nosotros. No teníamos una buena persona en la parte de los negocios o managers o algo así, y nadie para ayudarnos ahí afuera presionando y vendiendo nuestras cosas. Así que no pudimos tener un hit porque nadie sabía quiénes éramos, nadie sabía que existíamos básicamente, excepto por la burbuja de fans, nuestra base de fans, que son básicamente los que estuvieron desde el disco Seven o Chip and Donnie a lo largo y hasta el final. Ellos se convirtieron en nuestra base de fans radical, los mismos que compraron todos nuestros discos y lo siguen haciendo hoy. En cuanto a Japón, ellos siempre nos quisieron. Creo que en Japón no están estigmatizados por lo que es popular, lo que está de moda. A ellos les gusta lo que les gusta y aman el aspecto visual también. Les gusta que tenga colores y luces y flash y algo para ver. Les gusta que los entretengan y nosotros somos eso, por eso nos aman.
¿Cómo es la relación actual que tienen con Chip? Sé que cantaste una canción en el último disco de la banda.
Sí, Chip y yo tuvimos un camino duro. Se puso realmente mal hacia el final, cuando finalmente dejé la banda. Yo estaba hecho un desastre y era algo así como yo contra ellos. Yo quería ir y grabar nuevos discos y quería tocar más canciones diferentes de nuestros discos, esas que nuestros fans amarían escuchar, esas que nunca tocábamos porque siempre estábamos haciendo el mismo setlist y ya no aguantaba hacer eso. No tenía una buena vibra, no estaba feliz en el escenario. Todo lo que amo son los fans y las canciones, y me estaba aburriendo a morir. Y era ahí vamos de nuevo con lo mismo. Y quería armar un mejor setlist con las cosas más copadas, armar algo así como fuese para un show grande o esos estilo Una Noche con. En ese momento teníamos 12 discos editados y seguíamos tocando las mismas 20 canciones que tocamos desde la gira de Strength en 1991. Eso me molestaba y nadie quería hacer nada y ensayar y nadie quería grabar un disco nuevo, así que había una traba entre nosotros. Se convirtió yo contra ellos eventualmente. Eso se hizo muy incómodo y después de tanto tiempo con Chip, ¿sabes? Eran 20 y pico de años juntos, con todos esos problemas personales metidos entre los dos, y era tiempo de hacer otra cosa. Sí, fue un camino duro para los dos. La relación entre nosotros estaba mal, me sentía violado por algunas cosas que se hacían y que se orquestaban, y aún hoy lo siento, todavía esas cosas están mal, pero encontré el modo de sentirme en paz con eso. Y amo querer a Chip más de lo que amo odiarlo, ¿entendés lo que digo? Así que cuando tuvimos que licenciar el catálogo de Enough's Enough al sello Cleopatra Records recientemente, nos puso a Chip y a mí en una posición en la que tuvimos que hablar e interactuar, y fue algo lindo que estábamos haciendo esto juntos después de todo lo malo. Era genial tener todos nuestros discos rescatados de esos gathered up from all those sellos de mierda que no estaban haciendo nada con ellos, ni promoviéndolos, ni nada. La gente no puede siquiera conseguir la mitad de esos discos, no los pueden encontrar. Tampoco mis discos solistas. Creo que estamos haciendo el mismo tipo de arreglo para mi catálogo solista con el mismo sello. Volviendo a Chip y yo, bueno, estamos hablando cada tanto y cuando lo hacemos, no nos pasamos todo el tiempo discutiendo sobre esos asuntos que... Porque las discusiones no nos van a llevar a ningún lugar y nada va a cambiar. Así que solía pensar que yo hacía todo hasta que intenté hacerlo por mí mismo, y hay un montón de cosas que extraño de tocar con Chip, pero artísticamente hay un montón de cosas que pienso que me gusta más lo que estoy haciendo ahora. Hice que pusiera un tema nuevo conmigo cantando y componiendo en el último disco de Enough is Enough, y hice eso por los fans porque sé que es lo que ellos quieren, y no parecía estar en la agenda de Chip y lo que quieren los fans, así que pensé, démosle lo que quieren, y él estuvo de acuerdo, y desde entonces le pedí que, bueno, mi bajista, cuando estábamos haciendo el video de Party Time recientemente, mi bajista se enfermó y no pudo venir a filmar el video. Así que el único bajista en quien pude pensar y que creí que sería divertido hacerlo era Chip. Él estuvo de acuerdo en venir y tocar el bajo en el video. Pero entonces el video estaba saliendo tan bien que terminé regrabando la canción y Chip ahora toca el bajo en ella. Y también básicamente seguí enviándole canciones mías para que tocase el bajo. Y es como lo mejor de dos mundos. Cleopatra Records ha estado editando nuestros discos de catálogo. Creo que dos o tres ya están listos y suenan realmente bien. También van a estar editando un box set el próximo mes. Así que Chip y yo estamos filmando algunas cositas especiales para entretener a los fans en conmemoración del box set, y creo que les va a gustar. Así que sí, estamos hablando. Somos gente civilizada ahora. Siempre lo amé, solo di algunas cosas que hizo. Bueno, lo amo y lo odio. ¿Extrañas formar parte del grupo o estás más cómodo como solista? ¿Qué te llevó a abandonar Enough's Enough? Me siento mucho más liberado estando solo. Artísticamente hubiese hecho distinto muchos de esos discos, los hubiese hecho distinto. En cuanto a Chip tocando, no hay otro mejor bajista en el mundo, y aún así colaboramos un poco, pero mi material solista es más o menos lo mismo que cuando hacíamos los discos de Enough is Enough. Yo los escribía, hacía la producción y eso, pero había limitaciones acerca de lo que yo podía hacer. Ahora tengo libertad para hacer lo que quiero y pienso que todo lo que estoy haciendo ahora es la mejor presentación de mí mismo como artista que podría mostrar. Y desafortunadamente tengo 57 años ahora, ¿entendés lo que digo? Estoy de vuelta, pero es mejor tarde que nunca. ¿Cuáles son tus mayores influencias musicales? Mi mayor influencia, obviamente, fueron los Beatles. Estudié a los Beatles porque los amo mucho. Solo escuchaba Beatles todo el tiempo desde creo que tenía 5 años. Mis tíos solían escucharlos mucho y me engancharon. Encontré algo, mi mundo se hizo mejor en ese punto. Tenía una misión y nunca la perdí de vista acerca de lo que iba a hacer con mi vida. Y la banda, los Beatles, si los estudias y los amas, podés aprender todo lo que necesitas saber acerca de estructura, buenos cambios de acordes, cómo hacer buenas melodías, letras que se canten bien. Quiero decir, podrías aprender cómo hacer orquestaciones para una banda de rock. Todo eso lo aprendes de los Beatles. Además de que simplemente amaba el sonido. Pero también tenés Motown, y realmente amaba a Stevie Wonder y los Jackson 5 y toda esa movida, y los Bee Gees y cualquier cosa melódica y con onda. Después empecé a escuchar. Entonces tenía estos dos cassettes que eran tipo hits de los 70, y escuchaba eso porque no tenía discos. Era pobre cuando era chico, solo copiaba en cassette discos de otra gente. Y ese era uno de ellos, hits de los 70. Tenía todos esos One Hit Wonders de mierda que siempre pasaban en la radio. Así que fue todo un aprendizaje para mí. Y cuando empecé a escribir canciones, yo subconscientemente tenía eso, los efectos de graduarte de la educación, de cómo escribir canciones. Así que cuando arranqué con mi primera canción, estaba bien armada y era bastante buena, en verdad. De hecho, estoy pensando en grabarla pronto.
Después de tantos años escribiendo canciones, ¿se hace difícil encontrar inspiración para crear nuevas o todavía es algo natural para vos?
Bueno, sí, porque cuando cantaste sobre tantas cosas diferentes y realmente no estoy conectado para escribir y mi vida no va en esa dirección ahora, si estoy en cualquier tipo de relación y, no sé, pienso que mi alma o mis emociones están como congeladas en el tiempo ahora, realmente no siento ninguna alegría o tristeza extremas. Quiero decir, no estoy sintiendo mucho, así es muy difícil escribir letras. Cuando algo no está inspirado totalmente, tus letras, especialmente para mí con 200, 300, 400 canciones, pero todavía me viene de modo natural. Mis canciones y las ideas de esas canciones y los ganchos y todo vienen de una fuente superior. Yo solo soy el conducto, se canaliza a través mío, y eso es un hecho. Sabes que cuando viene es como si yo hubiese escuchado la canción antes, y me pongo a trabajar cuando la escucho y escucho las ideas y esas cosas. Así que supongo que si quieres llamarlo como que viene de modo natural, es así. He estado haciéndolo por tanto tiempo y creo que me volví muy bueno en eso. Básicamente puedo tomar un gancho, una buena idea o algo, y entonces lo estructuro y hago una buena canción de eso, solo con mi experiencia. Así que sí, es bastante fácil para mí. Igual que, como para un mecánico o un científico, sabes completamente lo que estás haciendo y lo estuviste haciendo por tanto tiempo que lo podrías hacer mientras dormís.
Excelente reportaje, me encantó. Me encantó. Bueno,
muy ilustrativo.
Me encantó la tercera respuesta, sobre todo. Estamos diciendo esto porque obviamente está editado. No tenemos la más puta idea de lo que estamos
ellos
hablando.
No saben de qué se trata.
¿Qué estás haciendo?
Bueno.
Pero es cuando quieres hacer la voz y te sacan el efecto.
Sí.
Queda como un pelotudo.
Bueno. Vamos a despedirnos entonces. Qué lindo programa.
¿Ya que parece? ¿Viste los que editaban? Los que editaban video y descubrían la edición de video de los 90 y te cagaban el video.
Sí, es verdad.
Lo mismo.
Bueno, mi nombre es Ángel Appiani, soy el fanático del rock progresivo y de esto que me encanta. Qué bueno que está, boludo.
Mi nombre es Guido. Mi nombre es Guido Vilariño, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Ya está, ya quedó, obviamente.
Y yo soy Gonzalo Mario. El colo fanático del pop y del pop rock y del power pop y de todo lo que diga pop.
Muy bien, queridos amigos, sigan conectados. En breve.
¿Qué te pone la voz de Dios?
Obvio. En breve seguiremos con más Metal Prog Podcast. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.